Bienvenidos a Beta Finch, tu desglose de resultados impulsado por IA. Soy Alex y hoy estamos aquí con nuestro CEO anfitrión Jordan para analizar los resultados del segundo trimestre de IBM. Tenemos mucho que cubrir, así que vamos a sumergirnos directamente. Antes de comenzar, es importante que mencione que este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
Gracias, Alex. Bien, IBM tuvo un trimestre bastante turbulento. Los números reales fueron bastante diferentes de lo que los inversores esperaban.
Exactamente. Veamos los números principales. IBM reportó un crecimiento de ingresos del 1% en el segundo trimestre, lo que fue, bueno, bastante por debajo de las expectativas. Pero aquí está la parte interesante: la compañía había prevenido sobre esto antes de que se cerrara el trimestre, así que no fue una sorpresa total para el mercado.
Y eso es importante notar. Mostraron transparencia. Pero déjame preguntarte esto, ¿qué causó exactamente este desgarro? ¿Simplemente problemas operacionales?
Buena pregunta. Entonces, aquí está lo que pasó. A finales de junio, IBM vio un cambio muy interesante en las prioridades de gasto de los clientes. Los clientes corporativos comenzaron a redirigir presupuestos hacia servidores, almacenamiento y memoria para asegurar infraestructura escasa antes de que los precios aumentaran. Esto significó que docenas de grandes acuerdos simplemente se aplazaron. No se perdieron, se aplazaron.
¿Y sabes qué es realmente interesante? Según los ejecutivos, aproximadamente un tercio de esos acuerdos ya se cerraron en las primeras 3 semanas de julio. Entonces, esto se ve menos como una destrucción de demanda y más como un diferimiento.
Exacto. Y Arvind Krishna, el CEO, fue bastante claro sobre esto. Dijo que la mayoría de lo que no sucedió fueron grandes acuerdos de CapEx en clientes grandes. Aproximadamente una docena de acuerdos. Si un tercio ya ha cerrado en 3 semanas, eso sugiere que la demanda está ahí, solo que fue temporal durante el periodo presupuestario.
Ahora, el software fue particularmente impactado. Creció el 5%, pero el crecimiento orgánico fue plano debido a esto que mencionas. Sin embargo, aquí está lo intrigante. El 80% de los ingresos de software de IBM son recurrentes, basados en suscripción. Y esa parte creció sólidamente.
Correcto. Así que el software tiene este modelo 80-20. El 80% es suscripción recurrente de alto valor, principalmente Red Hat, HashiCorp, Confluent, ese tipo de productos. Eso está creciendo alrededor del 8-10%. Luego está el 20% de transacciones, principalmente acuerdos de licencias empresariales vinculados al mainframe. Ese fue el que tuvo problemas.
Cambio de tema interesante, la infraestructura distribuida. IBM reportó un crecimiento del 37% en lo que llamaron el mejor trimestre de crecimiento de ingresos en la historia registrada. Eso es enorme.
Sí, especialmente alimentado por Power y almacenamiento. IBM está ganando cuota de mercado en almacenamiento con ofertas diferenciadas en flash, fusión y cinta. Y Power está ganando impulso con Power 11. Los clientes quieren esta infraestructura para aplicaciones de IA, así que todo encaja.
Y luego está el mainframe. IBM Z17 está teniendo el mejor ciclo de actualización en la historia de IBM. Están en casi el 130% en relación al programa anterior. Eso es un aumento de $1.000 millones en ingresos de mainframe en comparación con el ciclo anterior.
Lo que realmente me llamó la atención es que el 85% de la capacidad instalada de MIPS está creciendo o se mantiene estable. Los clientes no se están yendo del mainframe. De hecho, están agregando capacidad, particularmente para cargas de trabajo de IA. IBM hace 450.000 millones de inferencias por día en el mainframe, con una disponibilidad de 8 nubes.
Ahora, hablemos de la dirección futura. IBM está revisando su guía para todo el año. Ahora esperan un crecimiento de ingresos del 4-5%, reducido de más del 5%.
Pero aquí está lo importante, están manteniendo su compromiso de crecimiento de flujo de caja libre de aproximadamente $1.000 millones. Eso habla de la salud subyacente del negocio. A pesar de los dolores de crecimiento en el software, el flujo de caja es resistente.
El software esperado de 6 a 8% de crecimiento. Infraestructura esperada de crecimiento bajo de un dígito. Consultoría de bajo a mediados de un dígito. ¿Y sabes qué es interesante? IBM está diciendo que espera 100 puntos base de expansión de margen operativo previo a impuestos a pesar de los problemas de ingresos.
Porque están ejecutando iniciativas de productividad. Usando IA para mejorar la productividad del desarrollo de software, aumentando la eficiencia de ventas y marketing, acelerando la cadena de suministro. No es solo esperar a que los ingresos regresen.
Ahora, algunos de los anuncios más emocionantes fueron sobre estrategia. Hablemos de Lituel, el proyecto de seguridad de código abierto. Esto es bastante grande.
Así es. Después del evento Mitos en abril que expuso vulnerabilidades masivas de código abierto, IBM lanzó Lituel. Es una solución de protección de código abierto. Los clientes pueden suscribirse por $1 millón al año para acceder a paquetes de código abierto que han sido remediados o validados.
Y en las primeras 2 semanas, pusieron a disposición más de 7,500 versiones de paquetes. Los primeros usuarios incluyen JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America. Esto es serio.
IBM estima que esto es un mercado de varios miles de millones. Eso es un gran negocio potencial, especialmente porque tienen experiencia en código abierto a través de Red Hat y sus adquisiciones recientes.
Y luego está la computación cuántica. IBM anunció un acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos para construir Anderon, el primer fab cuántico de pura sangre del mundo. $1.000 millones en incentivos de chips, más $1.000 millones de contribución en efectivo de IBM.
Además de planes para invertir más de $10.000 millones en computación cuántica durante los próximos 5 años. R&D, CAPEX, escalado de manufactura, MIA, expansión del ecosistema. Y el objetivo es la primera computadora cuántica tolerante a fallos a gran escala del mundo en 2029.
IBM fue clasificada como número 1 entre 11 proveedores de computación cuántica por IDC. La accesibilidad real es importante aquí, pero esto es inversión a largo plazo.
Absolutamente. Entonces, para resumir, IBM tuvo un trimestre desafiante con un crecimiento débil del 1%, impulsado principalmente por aplazamientos de acuerdos a corto plazo. Pero los fundamentales subyacentes siguen siendo fuertes. El software recurrente está creciendo sólidamente, la infraestructura está despegando, el mainframe sigue siendo un negocio sólido y rentable, y IBM está invirtiendo agresivamente en futuras áreas de crecimiento como IA, código abierto seguro y computación cuántica.
La pregunta principal para los inversores es si este fue realmente un diferimiento o el comienzo de una tendencia. Los ejecutivos dicen que es un diferimiento, y los datos iniciales de cierre de acuerdos apoyan eso. Pero necesitaremos ver el rendimiento del tercer trimestre para confirmar.
Los analistas estarán buscando esa aceleración del crecimiento de ingresos en la segunda mitad del año. El margen operativo y el flujo de caja también serán indicadores clave. Y en el lado positivo, si el mainframe se mantiene fuerte y la infraestructura distribuida sigue creciendo, IBM podría sorprender al alza en el segundo semestre.
Todo lo discutido es análisis generado por IA con fines educativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por favor, haga su propia diligencia debida.
Gracias por acompañarnos en Beta Finch. Para obtener más análisis de ganancias, transcripciones completas y artículos de investigación, visita nuestro sitio web. Asegúrate de seguir el podcast en tu plataforma favorita, y nos vemos la próxima vez. Hasta luego.